Yo creo que tenemos que llevar en nuestras mentes bien claro lo que Dios espera de nosotros. ¿Sabe usted lo que Dios espera de nosotros? Obediencia. ¿Lo pueden decir todos conmigo? Obediencia. Y la obediencia que nosotros demos al Señor traerá resultados, que son las bendiciones y el cumplimiento de sus promesas. Vemos que está en el corazón del hombre, está en el corazón de naturaleza pecaminosa, el desobedecer a Dios, el rebelarnos en contra de Dios, el hacer nuestra voluntad. Y como consecuencia de la desobediencia, lo que vemos es que viene el castigo de Dios, el juicio de Dios. Habiendo dado una mirada a lo que es nuestra herencia espiritual como cristianos, hemos depositado nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vemos nosotros que el pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió, en los cuales mostrar su amor, su poder, su plan de redención, encontró que constantemente le daban la espalda a Dios. Y nosotros tenemos igual manera que reconocer que al hacerlo así nos va a ir mal. Tenemos que aprender a humillarnos y a obedecerle. Bendice tanto mi vida y enternece mi corazón el ver el tema de este libro de Esdras, la fidelidad de Dios. Hermanos, si hay algo que tú hoy tienes que llevarte en tu mente, en tu corazón, es esto: Dios es fiel. Dios es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Dios es fiel a pesar de todas las cosas que suceden. Dios es fiel. Y al ver de cerca la mano fiel de Dios y al reconocer nuestra debilidad y nuestra falta, al ser nosotros infieles al Señor, al ser desobedientes, al merecer de su juicio, no corto pero extendido, vemos que la mano del Señor interviene para que el juicio, el castigo aún, no sea de larga duración, pero que se limite a hacernos reaccionar como el padre que disciplina a su hijo, e inmediatamente volvamos al camino recto, inmediatamente volvamos a los brazos eternos y amorosos de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que tomen nota, pues, de esto. El tema de Esdras es la fidelidad de Dios y la infidelidad de los hombres. Este libro contiene casi todo lo que se sabe de la historia de los judíos desde el año 538 a.C. hasta cuando Ciro, el rey Ciro de Persia, conquistó a Babilonia y cuando Esdras llegó a Jerusalén. Vamos a ver aquí, se los voy a mostrar, cómo se observa la mano de Dios obrando aún en reyes como Ciro, un rey pagano, y en otros más personajes para cumplir su plan de fidelidad, de amor, de rescate y de redención. De esa manera vemos que el rey Ciro es el que permite a los judíos regresar del exilio babilónico a fin de reconstruir el templo arruinado. La semana pasada leíamos, mirábamos la dedicación de ese templo hermoso, y debido al pecado, lo que Dios dijo: si ustedes se alejaran, este templo será destruido y solamente quedarán las ruinas. Eso fue lo que sucedió. El templo estaba destruido, todos los judíos habían llegado a ser esclavos de Babilonia, y luego de la caída, el derrocamiento del rey Nabucodonosor de Babilonia, luego el rey Persia fue que tomó posesión de todo ello, y ahora Dios mueve en el corazón de Ciro para darle la oportunidad a los judíos que regresen y puedan ellos edificar. Hay tres etapas interesantes que tenemos que aprender de lo que respecta a el retorno de los judíos, quienes, habiendo sido esclavos, Dios les permite volver a Jerusalén para reconstruir el templo, para volver al lugar que Dios les había dado. Es como el caso de muchos cristianos que se alejan de Dios, se alejan de la iglesia, sufren y experimentan una serie de cosas, y después el Señor les mueve su corazón y retornan. Bueno, hubieron tres particulares retornos que hubieron durante la época de Esdras y Nehemías. El primero es el grupo principal que regresó con Zorobabel. El segundo es el grupo que regresó con Esdras 80 años después. O sea, estamos hablando de un periodo bastante extenso. Y luego el tercero es el grupo que regresó con Nehemías, ya que vamos a continuar la próxima semana, así también con el libro de, después de que seguimos con Esdras, seguimos con el libro de Nehemías y vamos a profundizarnos un poco más de todo eso. Inclusive la historia de Esther, que pertenece a la época entre la reconstrucción del templo en Jerusalén y el retorno de Esdras. Una linda y maravillosa experiencia. Leamos Esdras capítulo 1, vemos la mano de Dios moverse en el corazón del rey persa, del rey Ciro, en una intervención espiritual. Así lo hace Dios. Mueve el corazón de un presidente, mueve el corazón de un doctor o de un abogado, de un jefe de trabajo, lo que fuese, para él obrar. Dice en el verso 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, veamos la fidelidad de Dios, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, o sea, hablándole a todos los judíos que estaban allí como esclavos, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, hablando del templo que está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias, para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Dios está aquí, hermanos, interviniendo, dando una oportunidad nueva para que su pueblo se restaure después de años de esclavitud y de estar alejado de Dios, para que el rey Ciro se congracie de dar la oportunidad, de dar la libertad, que vuelvan a Jerusalén y aún proveerles de medios para que vayan y reconstruyan el templo que fue derrumbado por la infidelidad de los hombres. Así que fíjese, verso 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu, fíjense, despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Un paréntesis. Estamos nosotros experimentando no solamente en nuestra iglesia, pero en la comunión que estamos teniendo con otros pastores también aquí en el sur de California y aún en el extranjero, en Latinoamérica. Un despertar espiritual. Y esto no puede ser por esfuerzo humano, por deseo humano, sino es otro que el mismo deseo de Dios que pone un despertar en nosotros. El mes de mayo es considerado mes de oración. Pero particularmente esta semana que empieza el día de hoy es Semana Nacional de Oración. Todas las iglesias, todos los pastores, todas las instituciones cristianas están unidas y abocadas a orar y ayunar durante esta semana para que haya cambio. Este país está desmoronándose. La moralidad, la economía, todo está yéndose para abajo en una velocidad acelerada. Y si no somos nosotros los cristianos quienes oramos y clamamos y esperamos y deseamos que Dios traiga al corazón un despertar, así como entonces de nosotros veremos en muchos un despertar hoy, para algunos al tomar de la comunión de la Santa Cena, para otros al decir: yo voy a empezar a servir al Señor, para otros decir: yo voy a empezar a venir a orar los viernes, para otros decir: yo voy a empezarle a hablar a mis vecinos de Cristo, yo voy a empezar a tocar la guitarra para el Señor, a tocar el piano, a cantar, o simplemente lo que Dios me ponga en la mano a hacer. Hay un despertar, y solamente aquellos quienes abren su corazón a ese despertar es a quienes Dios entonces comienza a usar y comienza a glorificar su nombre en medio de ellos. Dice así verso 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá. Una palabra aquí para todo hombre de familia, para todo papá, para todo esposo. Son ustedes, somos nosotros los hombres quienes tenemos que dar el ejemplo. Somos nosotros los que tenemos que levantarnos y no esperar que la esposa nos jale, nos empuje. Somos nosotros los que tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos. Y al levantarnos, entonces hacer que el Señor con su espíritu haga despertar en nosotros el deseo de edificar su casa, de edificar su iglesia, de edificarnos los unos a los otros, de hacer frente al enemigo. Versículo 6, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Escúchenme, falta que tomemos nosotros la iniciativa. Y muchos decimos: pues yo quisiera servir más al Señor, pero no puedo, no tengo tiempo, no, me falta dinero, me falta esto, me falta salud. Pero una vez que tú des el paso y te levantes y Dios despierta tu corazón, vas a ver a Él obrar mediante aquellos alrededor tuyo, porque van a ser inspirados por ti. Y vamos a ver cómo el Señor comienza a manifestar ese proyecto que nació en el corazón de unos hermanos, quienes el año pasado durante el verano estuvieron participando en todos los preparativos y aún en la auspiciar de las comidas comidas que alimentábamos 200, 300 más personas cada domingo, gratis completamente. Y luego vieron, pues necesitaríamos un lugar quizá más adecuado, y ya se ha puesto lo que es la fundación de cemento para edificar un kiosco en donde podamos ahí poner una plancha para hacer comida al carbón y para poder tener todas las diferentes cosas necesarias en este lindo jardín que Dios nos ha dado. Y oh, hermano, con ese despertar se han unido, algunos para poner tiempo, otros para colaborar con dinero, otros para colaborar con sus dones arquitectónicos o ingenieros o lo que fuese, y vemos, hay un despertar, y hay otros más que están despertando. Y así como ese Ministerio de los Niños, hace unas semanas atrás, cuando celebró el Mundo de los Niños, y los jóvenes y los adultos dotados de dones para dibujar, para pintar, para entretener a los niños, para mejorar sus clases y estas cosas que han venido sucediendo en lo último. Ahora para este verano, este despertar hacia lo que es cruzadas, no una cruzada, cruzadas, pensando en ti. En este año en el cual el Señor nos está dando un mensaje que proclamar e ir a las diferentes ciudades circunvecinas con iglesias que se unen a esta visión para predicar el Evangelio y para unificar y usar el talento de cada hermano y hermana en cada congregación. Vemos entonces que es el Señor el que va a proveer. Nos ponemos a pensar, pero no hay dinero, pero no hay tiempo, pero estamos cansados. Y hay un sinfín de otros peros que podamos usar, pero si damos el paso de fe, el Señor luego muestra su fidelidad. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Vemos que Dios, inclusive usando al rey Ciro en el verso 7, sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Esas cosas sagradas del templo de Dios. Cuando Israel por su infidelidad cayó cautivo de Babilonia, el rey Nabucodonosor, haciendo mofa y burlándose de Dios, trajo las cosas sagradas de Dios y las llevó a sus dioses. Y Dios ahora mueve el corazón del rey Ciro de Persia para que él devuelva estas cosas al pueblo de Dios y las lleve y reedifique en el templo, y aún les está dando más para que ellos puedan construir. Miren ustedes qué grande es el Señor. Y así podemos seguir leyendo y viendo lo que está sucediendo aquí. En el versículo 8, los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta de Sesbasar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos, y comienza a contar y a dar detalle de cuánto es lo que ellos estaban llevando en cuestión de oro, de plata y de cosas preciosas. Escuchen con mucha atención. ¿Cuál es en sí la aplicación personal para nuestras vidas al leer lo que sucedió, al leer de la manera como Dios intervino, y al ver de la manera como el Señor desea traer ese despertar en nosotros? Quiero leerles una porción, tomen nota de ello, no la busquen para que no tomen más tiempo del necesario, pero tomen nota de 1 de Pedro 2.9. Yo se los voy a leer, por favor, escúchenme. 1 de Pedro 2.9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué sirve el que usted diga yo soy cristiano? O mi familia, todos somos cristianos. ¿Para qué es todo eso? Si no es, escuchen, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No es cierto, hermanos? Anunciar, proclamar, dar a conocer. Estábamos antes esclavos también en las tinieblas, en la oscuridad, el pecado, los vicios. Pero el Señor en su misericordia ha intervenido divinamente y nos ha traído un despertar y nos ha llevado a renunciar a la vida de pecado. Nos ha llevado a renunciar a la vida de la oscuridad. Y entonces ahora, ¿qué es lo que somos al ser cristianos? Somos linaje escogido. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Tú estás entre esos escogidos. Tú eres real sacerdocio. Dios te ha llamado a ser ese representante del Señor aquí en la tierra, donde quiera que tú vayas. En tu trabajo, en la escuela, en tu familia, en tu vecindario, al ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Al ser nación santa, tenemos que demostrar la distinción que hay en el cristiano y en el que no es cristiano. La vida que vivimos, la manera como nos comportamos, la manera como pensamos. Luego dice, pueblo adquirido por Dios. Somos cristianos no por nuestra propia voluntad, no porque uno quiera o se le antoje decir yo soy cristiano, pues voy a intentar el cristianismo. No. San Juan 1:12 nos dice que todo aquel que le recibió a Jesús, que creyó en él, Dios le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos redimidos de Dios hay aquí en esta mañana? Anunciemos y proclamemos las buenas noticias. ¿Cuáles son esas noticias? Que por la virtud de Dios, la virtud de aquel que nos llamó, es Dios quien nos ha llamado. Nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, qué palabras tan bellas. Anótela, si no la anotó, 1 de Pedro 2, 9 y 10, y puede leerlo o estar grabado en la cinta. Volvemos a Esdras. ¿Cuál es la aplicación personal de este libro que habla de la fidelidad de Dios y de la infidelidad de los hombres? Vemos aquí constantes recordatorios de lo fácil que es desviarnos y perder el enfoque de nuestro corazón. Pónganse la mano al pecho y reconozcan cuántas veces Dios le ha inspirado, Dios ha intervenido, Dios le ha despertado y le vienen buenos pensamientos, buenas intenciones, pero luego otras cosas suceden, inmediatamente les desvían. Otros intereses comienzan a aparecerse, inmediatamente te desvías. ¿Cuántos de ustedes que quizá una o varias veces han dicho, ahora sí voy a empezar a servir al Señor, ahora sí voy a empezar a venir todos los domingos sin faltar, voy a venir temprano, voy a llegar a la hora, ahora sí voy a empezar a venir a mediados de semana también, ahora y de repente tu corazón es sincero al decirlo, no estás fingiendo, pero rápido por corazón humano tan débil, tan flaco espiritualmente, damos lugar a desviarnos muy rápidamente. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Este libro, el libro de Esdras, demuestra de qué manera emplea Dios a los gobernantes paganos, inclusive, para cumplir sus fines. Hermanos, ¿saben ustedes que Dios es poderoso? Y no hay nada que Dios no pueda hacer. Entonces, cualquiera sea tu problema, el motivo de tu frustración, no lo bases en el pensar, pues Dios no está haciendo nada, o Dios no quiere hacer nada, sino en el reconocer, tú necesitas confiar en Él, rendirte a Él, dejar que sus planes sean los tuyos y verás la diferencia. Él aún demuestra su poder empleando aún a los gobernantes paganos para cumplir sus fines. Y lo siguiente es esto, Dios provee, Dios presenta oportunidades y las puertas están abiertas al frente nuestro. Las puertas al frente nuestro están abiertas para poder tener un ministerio aún más de mayor alcance, a través de la radio, a través de la distribución de los cassettes, a través de las reuniones en hogares. Esta iglesia en cuestión de pocos meses podría multiplicarse a miles de miles de miles de personas. Dios ha puesto las puertas, Dios ha puesto los medios, pero para ello tenemos que no restarle valor e importancia a lo que Dios nos brinda, que es ánimo, hermanos, que es el sentir de parte del Señor el deseo de esforzarnos. Nada es fácil en esta vida, escúchenme bien, nada. Todo requiere esfuerzo, todo requiere mantener un ánimo que nos lleve a perseverar. Es fácil rendirse, es fácil desanimarse, es fácil decir, bueno, yo ya me cansé, yo ya voy a esto o a hacer lo otro. No, lo importante es seguir. Cuando empieces algo, termínalo, nunca lo dejes a medias. Y vemos aquí entonces que Dios proporciona ánimo y a la vez advertencia al pueblo de Dios. Con toda seguridad, estos hermanos, imaginan ustedes, aunque siendo esclavos en Persia, muchos quizás se habían acomodado, tendrían su casita allí, tendrían su dinerito ahorrado, a través de la esclavitud, pues ganaban su dinerito, sus centavitos, y ya se habían acostumbrado a vivir en cierta comodidad. Y de repente le dicen, ahora pueden ir y reedificar su templo, pueden ir a la tierra que Dios les dio. ¿Y sabe una cosa? Se levantaron muchos, y fueron muchos, pero no todos. Hubieron aquellos quienes dijeron, no, que vayan aquellos, yo aquí ya estoy bien, yo aquí ya estoy tranquilo. ¿Cuántos cristianos rezagados? De vez en cuando me encuentro con personas de que en una época estarían sirviendo al Señor, luego por un motivo u otro se alejaron de Dios, se enfriaron sin reconocerlo, dejaron de venir a la iglesia, con simple pretexto ahora voy a esta otra iglesia, le pregunto, ¿están sirviendo al Señor? Bueno, pues es que la verdad, pretextos, no sirven al Señor, y después de ello no solamente están rezagados, pero la pregunta siguiente es lo siguiente, ¿está dispuesto a escuchar la voz de Dios y a despertar y a levantarte donde estás y a volver donde el Señor te ha llamado a ser parte de su obra? Y la verdad es muchos no. No, yo ya estoy bien aquí en esta iglesita, yo ya estoy bien aquí en mi casa, mi trabajo, aquí todo cerquita, toda la mano, o sea que, ¿para qué esforzarme? ¿Para qué tener que irme lejos? Y vemos nosotros entonces la situación que se presentaba igualmente en el caso de los hijos de Israel. Pero Dios había llamado, y aquellos quienes escucharon el llamado se levantaron y dejaron. No estamos hablando de 5 o 10 años, 80 años, es toda una vida. ¿Para qué cambiar? ¿Para qué volver si ya fuimos y ya se intentó y al final fuimos castigados y todo eso se derrumbó y ahora? Pero el Señor dice, ahora vayan y reedifiquen. Así que el Señor daba palabras de ánimo, el Señor daba palabras de advertencia también. ¡No va a ser fácil! Imagínense con lo duro que a veces cuesta para alguno animarlo a que se ponga de pie. Y finalmente se pone de pie
Y luego dicen, ahora camina. Ah, no, pues no estoy bien sentado aquí. No solamente pides que me levante, pero hasta quieres que camine. Y no solamente quiero que camines, nos dice el Señor, pero quiero que de vez en cuando afirmes el paso y marches como soldado. Ah, no, yo no quiero hacer esto. Aquí bien sentado, aquí cómodamente, rodeado del mundo y los placeres y la comodidad y mi televisión y mis amigos y mis juergas y mis entretenimientos. No, no, yo estoy bien como estoy. Voy a la iglesia el domingo, escucho el sermón y se acabó. No, Dios nos está llamando a un despertar, a un avance. Y por cierto, habrá momentos en que habrá cierto sentimiento de temor, porque habrá oposición. Habrán personas que traerán comentarios negativos, habrán personas que dirán, oye, ¿para qué arriesgar si aquí ya estás por lo menos con lo que tienes? Y algunos, como vemos, estaban contentos en su situación, viviendo aún conformados al siglo en que vivían, mas no siendo transformados por el poder de Dios. Sus vidas se habían ya acostumbrado a una vida en el mundo pagano y no tenían la fe ni tenían el deseo de aspirar a seguir el ejemplo y la visión de Esdras y de los profetas. Vean una vez más, Esdras capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Si tiene lápiz, escriba allí Jeremías 25, 12. ¡Dios es fiel! Y no lo decimos esto como simplemente una palabra de ánimo y expresiva sin tener base y fundamento. Dios prometió a través del profeta Jeremías que la duración del tiempo de esclavitud del pueblo de Dios por su pecado no sería prolongado. Dios les dijo de antemano, van a ser llevados como esclavos, pero ese tiempo no va a ser muy largo. Yo voy a intervenir, yo voy a obrar, yo voy a extender mis brazos una vez más para sacarlos de la esclavitud y para darles la oportunidad a que vuelvan a la tierra que yo les he prometido. Entonces vemos que para que se cumpliese la palabra de Jehová, Dios fue el que intervino. Dios fue el que movió el corazón del rey Ciro, un rey pagano, un rey malvadísimo. Si usted se pone a leer acerca de él, ve que es un hombre sin escrúpulos, un hombre sin temor a Dios. Y de repente, mire lo que dice, mire lo que hace, porque Dios intervino. Era un milagro prácticamente lo que estaba sucediendo allí. No solamente eso, pero en el capítulo 5 usted puede ver que Dios también no solamente movió el corazón del rey Ciro de Persia, pero también trajo consigo a Zorobabel y a Esdras para que sean líderes fuertes, líderes dispuestos, líderes sacrificados. Y en medio del tumulto, de los rumores de que, pues no, esto está así, esto está siempre trayendo negativo, entonces Zorobabel y Esdras pusieran palabra firme. No, el Señor nos ha dicho, miren, no es una invención, no es una idea nuestra, es el Señor que nos está llamando. Y es decir, el Señor es el que ha obrado en el rey Ciro para que Él nos dé la oportunidad de ir. No es una emboscada, no es una mentira, no es un truco. Y vemos pues entonces que la verdad prevalece. Tres cosas importantes de Esdras para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. La verdad prevalece. La mentira no puede prevalecer. Hay que vencer con el bien el mal. Por más que pensemos que esto se puede ocultar y se puede hacer creer que es así cuando de verdad no es así, tal cosa no resulta. Por eso es que los enemigos de Dios no pueden prevalecer, pero los que están en la corriente del plan de Dios, en la misma dirección en la que Dios va, ellos sí prevalecerán, porque es la verdad. Jesús dijo, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mientras tú y yo estemos sintonizando los corazones siempre a la verdad de Dios, su palabra, su misión, obediencia, entonces veremos la mano del Señor sobre nuestra vida y no habrá enemigo que nos pueda derrumbar. Aleluya. No habrá problema que te pueda desanimar, no habrá obstáculo que te detenga, porque San Pablo dijo, y tú también lo puedes decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tres cosas interesantes que vemos en la vida de Esdras, en el capítulo 7, versículo 10. Vemos nosotros que Esdras fue un hombre que no solamente al ser comisionado por Dios para esta tarea tan linda, tan importante de restauración, sino que él dio lugar con todo su corazón a buscar y a inquirir la ley de Jehová. Dios está levantando líderes en esta iglesia. Dios está despertando en el corazón de hombres y mujeres, de jóvenes y adultos, el deseo de servirle, de desenterrar ese talento, ese don que Dios les ha dado tan preciado. Y la pregunta es ahora, ¿qué voy a hacer con este don? ¿Qué voy a hacer con esta tarea que Dios me ha comisionado? Lo primero que tenemos que hacer es el ejemplo de Esdras. ¿Qué cosa hizo él? Buscó con todo su corazón el inquirir la ley de Jehová. Tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Podemos tener muchos talentos, pero si no estamos metidos en la palabra, siendo nuestra meditación de día y de noche, vamos a fallar. Conozco tanta gente de muchas iglesias, quienes tienen preciosos dones, Pudiera el Señor usarlos poderosamente, pero ahí están en la banca o ahí están esperando su turno en un lugar, en otra iglesia, mandando cartas para ver si le invitan o cosas así, simplemente porque han sido personas que se han dejado llevar por su propio instinto o deseo y no se han sometido a la palabra de Dios. ¿Por qué el caso de aquellas personas quienes más bien están recibiendo todo el tiempo invitación? Y están todo el tiempo me vienen teniendo que orar y decir, mire, con todo mi corazón yo iría, pero estoy completamente ocupado. No puedo, mis responsabilidades están en su orden de prioridades. Y vemos nosotros que Dios comienza a usar más y más y más a las personas que primeramente buscan e inquieren en cuanto a la ley de Dios. ¿Para qué? Para cumplirla. No solamente estudiarla, aprenderla, pero para cumplirla. Estudiar la Biblia, sí, uno que sirve al Señor más que ningún otro necesita venir a la iglesia más que los demás, estar estudiando, aprendiendo, estar siguiendo las enseñanzas. Muchas veces ustedes tienen personas que sirven al Señor y anda por ahí afuera siempre distraído y siempre se convierte en un dominguero nada más, el trabajo, otras cosas, lo entretiene. ¿Cómo va a prosperar? No va a prosperar, se engaña a sí mismo. Empieza una cosa y la deja incumplida. Sigamos este ejemplo de Esdras, por favor. Lea nuevamente el versículo 10, dice así. Porque Esdras había preparado su corazón. Y es lo que vamos a hacer en este día, al participar de la comunión de la Santa Cena. Prepara tu corazón para este mes, que es mes de ayuno y de oración. Mes en el cual vamos a despertar ese llamado de Dios en nosotros, ese despertar espiritual. No solamente para buscar su palabra, su verdad, pero para cumplirla, para obedecerla, porque vemos los resultados. Si obedecemos, habrá bendición. Si desobedecemos, habrá juicio y castigo. Y no tan solamente para cumplirla, pero para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Lo que aprendemos debemos de compartirlo a nuestros hijos, a los hermanos que están con nosotros. O sea, es buscar de su palabra, preparar mi corazón limpio, aprender, obedecer y enseñar. Que el Señor nos use, que el Señor fluya a través de nosotros. Luego en el versículo 11 vemos cómo Dios le usa entonces. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Esdras no era cualquier hombre. Tú no necesitas ser cualquier hombre. Tú puedes ser un hombre versado en la palabra de Dios. No importa quién, se ponen a conversar y esta persona al oírte pueda decir, tú sabes mucho de la palabra. Veo que conoces la palabra de Dios. Hay cristianos que a veces se encuentran con testigos de Jehová o con mormones o con gente inclusive que fue cristiana y hoy en día no son nada, pero que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero el conocimiento aparte del sentido, del corazón y del espíritu es vano. Entonces no importa quién o qué, si es puro palabreo lo que esta persona está diciendo, el Espíritu Santo interviene, inmediatamente aniquila a la persona, haciéndole cerrar la boca bien cerrada. Porque el Espíritu obra, el Espíritu da discernimiento. Entonces esta es la descripción de Esdras, no que sabía muchas cosas mentalmente o de paporreta, pero que estaba realmente versado en los mandamientos de Jehová, en sus estatutos a Israel. Sabía lo que Dios quería de él y lo que Dios quería de su pueblo, por eso podía ser un buen líder. Dios nos dice a los pastores que conozcamos el estado de nuestras ovejas. Y más que nunca el Señor nos está llamando, aún en medio de todo el trabajo y de todas las faenas que hay, la multiplicación de responsabilidades, al saber que hay dos congregaciones, una en inglés y otra en español, hay un sinfín de planes, de proyectos, de cosas que están sucediendo. Ayer mismo vino el hermano Reinaldo con un grupo de jóvenes y otras personas que ayudaron a traer un ómnibus con capacidad para 85 personas adultas que fue donado a la iglesia. Y personas que intervinieron en arreglar en un detalle, en otro detalle, nos comunican también de que hay otro ómnibus que está siendo donado a la iglesia. Asimismo, uno de ellos necesita asientos. Ya hay una compañía que ha ofrecido donar esos asientos completamente gratis. Se necesitaban llantas, una persona donó las llantas. También hay otra situación de un van, una camioneta van, para también dar uso para el ministerio, fue donada a la iglesia. Escúcheme una cosa, a veces creemos que necesitamos dinero, pero si no necesitan dinero, necesitan obediencia y yo les voy a bendecir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea el nombre de Jesús. Conocer su palabra, obedecer sus mandamientos, saber lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, lo que Él quiere de su pueblo. No nos imaginamos cuánto Dios va a hacer este verano al gozar para el ministerio de jóvenes, solteros, de adolescentes, de damas, de varones, el tener medio de transportación de podamos irnos en retiros a las montañas, podernos irnos a la playa a orar, poder pasar noches de campamento buscando del Señor, buscando su palabra, hermanos. Y vemos, nosotros no hemos hecho mayor cosa que el simplemente estar esperando, orando, y el Señor está proveyendo, está dando, sin nosotros necesariamente haber hecho mayor esfuerzo. Es como el Señor obra. Vemos entonces que en el verso 2, qué cosa lo que Esdras era, un sacerdote, un siervo de Dios, un líder. Y aquí hay muchos de ellos,
pero faltos de aquella cualidad de un líder. Conozcan la palabra, estén presentes en los estudios bíblicos, no lleguen siempre tarde, estén a la hora, estén puntuales, sean ejemplos a los demás, y verán cómo el Señor, sin que ustedes se den cuenta, comenzará a usarles cada vez más y más poderosamente. Tercero, por ello vemos que Esdras fue un líder reformador, un líder que tenía autoridad y tenía poder en Dios para reconocer cosas que estaban mal y decirlas sin pelos en la lengua. Termino con los últimos capítulos, capítulos 9 y 10. Es bastante extenso lo que aquí está, vale la pena leer palabra por palabra. Pero lo que hace aquí Esdras es al reconocer que el estado de esas personas era espiritualmente débil porque habían tenido matrimonios mixtos. Se casaban con mujeres que no eran creyentes. Y tarde o temprano eso trae problemas. Tarde o temprano eso trae consecuencias negativas. Verso 1 del capítulo 9 dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. En otras palabras, somos muchos en la iglesia, somos cantidades a veces incontables. No podemos llevar la cuenta cuánta gente viene. Sin embargo, estamos todos consagrados. O más bien somos muchos los que aún estamos muy metidos en el mundo, muy metidos en los vicios, muy aferrados a las cosas que sabemos están mal. Y aunque tenemos el pretexto, pues oren por mí para ver si hago esto y lo otro. Parejas que tienen quizá una novia o un novio que no es cristiano, que es inconverso, no hay vuelta que darle, no hay excusa que hacer. Rompe, corta esa relación porque está mal, estás en pecado, estás en desobediencia. Pero claro, no es fácil, hay sentimientos de por medio. Hay un sentir dentro de uno como que parece que agonizara. Pero si rompo mi relación con ella, pues me voy a sentir solo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de mí? Y ella se va a herir también. Y en vez de acercarla a Dios, la voy a alejar de Dios, etcétera, etcétera. Mentira, corta, haz lo que Dios te ha mandado a hacer y no te preocupes del resto. De otra manera, tú serás condenado. Y dice así: por ello, este pueblo no se ha separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Noten lo siguiente: y hacen conforme a sus abominaciones. Si sus amigos, sus compañeros son gente del mundo, ¿qué es lo que ellos van a hacer? ¿Orar? Naturalmente que no. Van a decir, pues, cuando hay un problema, o vamos a la iglesia, o no. Pero vamos a tomar una cerveza, van a hablar lenguaje soez. Van a estar diciendo cosas, influenciándote, que tú sin darte cuenta te van arrastrando y te van absorbiendo al mismo estilo de vida. Hacen conforme a sus abominaciones, dice aquí en el versículo 1. Y así es el cristiano que se deja influenciar por los demás. En vez de nosotros ser la sal y la luz, estamos dejando que ellos nos estén afectando a nosotros. Por lo tanto, usted puede leer, ya no tengo tiempo hoy para continuar. Pero la actitud de él, hermanos, verso 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Los líderes andan mal. ¿Cuánto más entonces los seguidores? Verso 3, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que tenían las palabras de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los de cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Hermanos, Dios tiene que hacernos sentir la angustia, el dolor, el sufrimiento al ver cuán débil es la situación de la iglesia cristiana hoy en día. Hoy el testimonio de un joven criado en la doctrina del comunismo y habiendo sido instruido y guiado a través de esa doctrina, hoy naturalmente siendo cristiano, un joven con un futuro promisorio, lo entrevistaban y le decían: dime, cuando estabas tú bien metido en el comunismo, abrazando esa causa, ¿cómo era tu compromiso, tu consagración? Y él dijo: una vez que me dieron instrucción y me enseñaron, me hicieron jurar y prometer de que estaría dispuesto a dar mi vida si era necesario por la causa de Lenin, por la causa de Marx y la causa de todos los fundadores de la doctrina comunista, dispuestos a dar su vida. Y ellos no lo dicen de labios, lo dicen de verdad. Nosotros los cristianos, en ese sentido, podemos ver cuán débiles, cuán faltos de consagración, cuán faltos de obediencia estamos. Voy a pedir a los hermanos servidores que, por favor, acelerando su paso, vengan aquí al frente, al lado de lo que es la, la mesa de la comunión, de la cena del Señor, porque vemos nosotros que no podía haber otra actitud diferente a la que hubiera en el corazón de Esdras, al saber, al reconocer, al entender el pecado, la necesidad espiritual que hay en nuestro medio. Pero yo estoy aquí al frente de ustedes compartiendo estas palabras en mi corazón, sintiendo la angustia y la agonía del saber, del pecado, de la desobediencia que hay en la iglesia. Gente con sus corazones divididos, gente con asuntos sin arreglar. Y el Señor dice, basta, arregla cuentas de una vez antes que sea demasiado tarde. No podrás prosperar en ningún aspecto hasta el día en que te humilles, hasta el día en que reconozcas lo que está mal y se haga lo necesario para remendarlo, para restituirlo. Vamos a proceder inclinando todos nuestros rostros, cerrando nuestros ojos. Señor, santifícanos en tu palabra, con tu espíritu. Nos sentimos nosotros, empezando conmigo, indignos de participar de este acto, Señor, de la comunión de la Santa Cena, saber que representa esta tu sangre, representa este tu cuerpo, que fue sacrificado, que fue entregado, Señor, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestra vida alejada de ti. Señor, santifica nuestras manos, nuestros corazones, y aún a estos hermanos que han de servir la cena, ellos son indignos también, házelos saber, Señor. Están aquí por obra y gracia tuya, y aún ellos al participar y al extender sus brazos para alcanzar la copa o la fuente con el pan, obra tú en sus corazones para que con una actitud humillante, arrepentida, Señor, ellos también sean restaurados, así como todos nosotros necesitamos hacerlo. Obra en nuestros corazones, obra en nuestras vidas. Rogamos por los maestros de escuela dominical, por las personas que están cuidando los deditos, por las personas que están administrando diferentes áreas. Haz tu obra en ellos también. Te lo rogamos, te lo pedimos, te lo suplicamos, oh Dios. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Hallelujah.
espiritual en la solución de tu inquietud y problema, escriba hoy al Pastor Fausto para recibir la ayuda espiritual por medio de la oración y el consejo de dedicados siervos de Dios. No olvide la oferta del mes. Escriba hoy, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Repito, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Le invitamos para que nos sintonice por esta emisora a la misma hora.
Thank you.